Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
Yo, Eduardo Madrigal.
Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida.
Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
Un gran sí a la vida.
Gracias por acompañarnos.
Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Ojalá este episodio lo escuchen en familia, porque vamos a hablar acerca de las familias y cómo sobreviven las familias después de un gran dolor, después de una pérdida. Familias resilientes que siguen adelante después del suicidio de alguno de sus integrantes, después de una muerte violenta en la que murieron a lo mejor varios miembros de la familia. ¿Cómo le hace la familia para sobrevivir estos grandes dolores? ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal?
Muy bien, espero que todos muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Sí, un episodio difícil, siento, porque a veces la familia o esto bonito que nos gustaría que todos tuviéramos, no lo tenemos. Entonces, esa primera red de apoyo de la que hemos estado hablando, muchas veces es la primera pared dura contra la que nos encontramos en un duelo y en vez de ayudar a sobrevivir, nos perjudica. Pero en este caso, ¿cómo le hacemos para apoyarnos de la familia cuando se ha vivido o una pérdida muy fuerte o varias consecutivas, ¿no? Pasó mucho en el COVID y tenías muchos casos o nos han llegado mensajes de que fue primero el tío, luego el primo, después un abuelo y así. O sea, todo este tipo de cosas se viven en familia, se están viviendo en familia. ¿Y cómo no desmoronarse ante eso como familia? Sí.
En León, Guanajuato, conocí a una señora que le mando un beso que había perdido a 15 miembros de su familia con el COVID. Muy duro, muy duro. A ver, quiero empezar este episodio de manera muy didáctica. Quiero definir qué es familia para saber si estamos construyendo un edificio con unas bases bien sólidas. La familia es un grupo de individuos que viven juntos y trabajan por un fin común, que es el bienestar de la familia. Yo no soy partidaria de que la felicidad individual de cada uno de los miembros de la familia se sacrifique por la familia, que es algo muy de mi país, muy de México, ¿no? Con tal de que la familia siga unida, mijita, tú aguántate que el primo haya abusado de ti porque vamos a organizar un problemón aquí. No digas nada del abuelo que es alcohólico porque con tal de que la familia siga unida. Y no, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no creo que es estar unidos a cualquier precio y a cualquier costo. Pero sí hay familias que son familias muy bonitas, muy unidas, y le sucede un golpe terrible, un descalabro para esta familia. Y es cuando la familia tiene que replantearse muchas cosas. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? ¿Somos más fuerte que cualquiera de los miembros que haya abandonado el clan por el motivo que sea? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Hay una película hablando sobre el tema del suicidio que se llama Vendedor de Sueños. Está en Netflix y la pueden ver. Y hay una frase muy fuerte que dice el vendedor de sueños, que es alguien que está tratando de impedir que una persona cometa el acto, y le dice, es que finalmente la persona que se quita la vida es un homicida. Y le dice, ¿qué? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué me hablas así? Y le dijo, porque primero pues te vas a quitar la vida tú, pero luego vas a matar a tu familia al hacer esto. Y yo creo que es de las frases más fuertes de la película y que detiene a este hombre de hacerlo. Y quiero replantear un poquito esto, ¿no? Yo creo que la persona que muere por suicidio no está intentando acabar con la familia. Está intentando acabar con su propio dolor y no sabe cómo. Y al querer eliminar su dolor, elimina su vida. Pero no es una intención de desbaratar a la familia, ni creo que eso deba de pasar cuando uno de los integrantes de la familia se ha quitado la vida. Al contrario, yo creo que es algo muy duro, por supuesto, la muerte, sea por el motivo que sea, pero más autoprovocada, conflictúa a toda la familia. cómo no me di cuenta, cómo no lo vi, cómo no lo detuve, qué está mal en nosotros, el juicio de la sociedad, siempre que sabemos que alguien hizo algo así, es qué estaría viviendo, qué pasaría en esa familia. Hay todavía una crítica social muy severa a la familia que vive este tipo de duelo, ¿no? ¿Qué estaría viviendo, pobre muchacho? ¿Por qué estaría pasando? Y juzgan porque quieren ponerse de ese lado seguro donde a mí seguro no me pasaría. Y yo quiero quitarle ese mito a las personas porque nadie está exento de que esto pudiera pasar en su familia. Absolutamente nadie. Y yo me incluyo. Todos estamos expuestos a que un día pase algo, a que un día uno de los integrantes de la familia ya no cuente con la salud mental suficiente para poder resolver sus problemas, para que algo pase químicamente en su cerebro que lo rebase. En fin, nadie puede ponerse en ese lugar de terreno seguro. Y es lo que los demás quieren cuando critican a alguien. Pero soy una convencida de que uno puede salir adelante de cualquier tipo de pérdida. Si no, no me dedicaría a esto, porque no puedo ayudar a alguien a llegar más lejos de donde yo creo que se puede llegar. Así que yo creo que la felicidad es posible para el individuo y para la familia, y que la familia debe de continuar. ¿Cómo lo escuchas?
Bonito en teoría, pero en la práctica difícil, porque siento yo, cuando existe una gran pérdida en una familia, que puede pasar dos cosas. Hay dos caminos. Que la familia se separa, se hace pedazos. Como es, hay, bueno, buen ejemplo de estos, de los cristales ahora que hay. Antes, pues en las tiendas o demás, rompías el cristal y se estrellaba en un millón de pedacitos, ¿no? Eso es una buena técnica para que no haya pedazos grandes que corten o demás, pero se hacen millones de pedacitos y se riegan por todos lados. Hay otro tipo de cuando se estrella algo que tiene una película o yo qué sé, que pues no se separa a ningún lado, ¿no? Ahí se va. Están rotos, pero pegados. Uh-huh. Entonces creo que eso mismo podría pasar cuando existe un duelo en una familia. Que se separe, se rompa, se va, él ve todo. O que se junte un poco más, que se pegue, que digo, se rompen cosas, cada quien está viviendo sus islas de dolor, pero están unidos, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Qué camino es mejor tomar?
Bueno, ahí tenemos que ver cómo era nuestra familia antes de la pérdida, porque no necesariamente es la persona que muere es el síntoma de la familia, y la familia es la enfermedad. Eso se ve en constelaciones familiares y en terapia sistémica, pero no en todos los casos es así. A veces la familia es realmente una familia sana y el conflicto es el individuo. El que tiene sus temas, como les decía, hasta de química cerebral. Entonces, si nuestra familia funcionaba bien, auténticamente bien, antes de la pérdida, deberíamos de estar más preparados para aguantar esta pérdida. Pero, ¿qué es funcionar realmente bien? Porque hay familias que se divierten mucho, pero fíjate de qué se ríen. Si se ríen unos a costa de otros, de estar haciendo siempre la broma y molestando a uno y riéndote a costillas del otro, eso no es que haya una buena comunicación. Ese es como una dinámica familiar muy nociva, porque del que se están riendo a él no le hace gracia, ¿no? O están criticando a otros, están hablando de otras personas. Las personas inteligentes hablan de ideas y las personas que no tienen nada de qué hablar hablan de personas, critican a las otras personas. Entonces, ¿de qué temas se hablan en tu familia? ¿De ideas? ¿O nada más es estarse tirando unos a otros? Para que realmente una familia funcione, tenemos que estar al día y saber qué desea la otra persona, cuáles son sus sueños, qué ha logrado, de qué está orgulloso, que haya una buena comunicación. Así, cuando llega el trancazo a la familia, no estás con una bola de extraños que no conoces y sobre todo frente a quienes no puedes mostrar tus sentimientos. Porque claro que es vulnerarte. Mostrar tus emociones y tus sentimientos es ser vulnerable. Pero si en tu propia familia no puedes ser vulnerable, entonces ¿dónde? Si no es con ellos con quien puedes mostrarte como realmente eres y decir estoy triste y me siento muy triste por esto y por esto que pasa, entonces no va a soportar. Como que ese molde no va a contener todo el dolor y toda la energía y toda la explosión que va a haber dentro. Entonces, creo que es un buen momento para que cada uno revise cómo está su familia y cómo está operando su familia como prevención a que cuando llegue la pérdida no sea el momento del estallido y caigan todos los pedazos.
Pero la verdad es que nadie sabe cómo va a reaccionar ante ciertas circunstancias, ¿no? Yo puedo suponer que si llegara a pasar algo, yo reaccionaría de esta manera. Pero cuando pasa algo de verdad, puede que reaccione de otra manera totalmente diferente. Entonces, tal vez yo, alguien que he sido siempre muy cariñoso, atento de lo que necesitan los demás o así, cuando yo tengo una pérdida muy fuerte, me vuelvo yo muy recluido, me encierro, no quiero saber nada del mundo, etcétera, ¿no? Como que puedo llegar a cambiar a pesar de que no creía haberlo hecho. Y eso para cada integrante de la familia, ¿no? Es decir, dudo que se mantenga alguien igual como era antes de la pérdida, después de una pérdida. Y no solo es un integrante del que estamos hablando, sino todos los integrantes de esta familia o cercana que cambian. Entonces no estás tratando con quien sabías cómo tratar, ¿no? Porque tal vez sabías que a tu hermano podías llegar y darle un abrazo o ir a jugar foot y ya con eso tal vez se ponía un poquito mejor. Pero ahora tal vez tú no tienes ganas de salir a jugar foot. Entonces ya no es lo mismo esa interacción. No sabes cómo lidiar con una persona porque tú también eres diferente, ¿no? ¿Y cómo ayudas a alguien si tú estás roto, siguiendo esta analogía del vidrio? Esa es la duda. ¿Cómo bueno, nos ayudamos entre familia?
Hay una frase que dice, alguien roto solo puede dar pedazos. Y va por ahí cortando a los demás que no tienen la culpa, porque tiene todas sus orillas afiladas porque está roto. Creo que es responsabilidad de cada quien repararse para poder seguir sumando a los demás. Desde estar rotos no vamos a poder ni tocarnos. Y tú dices, no sé qué reacción voy a tener. Correcto, la reacción es impredecible, la respuesta no. Porque la respuesta es desde quién eres, desde lo que piensas, desde tus valores. La reacción es del cuerpo, del instinto de protegerte, de enconcharte. No sé cómo vas a reaccionar, pero sé cómo vas a responder. Sé, por ejemplo, que saldrías adelante de un gran dolor o no. Sé que tu tendencia sería caer en una depresión o no. No es factible que cayeras en eso. O sea, sí puedo, si nos conocemos en una familia, predecir un poco tu respuesta, no tu reacción. Y para eso tenemos todos que tener abiertas las vías de comunicación, no la persecución, porque cuando llegan al consultorio y me dicen, Gaby, yo no importo, lo importante son mis hijos, quiero que lo veas a ellos. Les digo, veo a tus hijos, pero también te tengo que ver a ti. Porque si no te veo a ti, no los voy a ver a ellos. Porque tú eres la capitana de este barco y necesitamos estar todos en sintonía. Entonces, tampoco quiero que lleguen con los chavos de ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo te sientes? Dime la verdad, aquí estoy para ti. Y los chavos se sientan asfixiados de bien, bien, ya. No quiero este marcaje personal. Todos tenemos que saber que estamos disponibles y dispuestos a ayudarnos los unos a los otros, pero que hay que pedir ayuda. Que los demás, como también están en su dolor, no son adivinos y no van a adivinar qué es lo que te pasa o qué es lo que necesitas. A lo mejor no van a tener ni el tiempo de preguntártelo porque están resolviendo mil cosas a la vez. Pero todos tenemos que poder levantar la mano y decir necesito ayuda, me hace falta esto, estoy triste, hoy requiero esto y estar ahí para podernos apoyar. Entonces, vías de comunicación abiertas. No esperar que nadie sea el adivino de la bolita mágica, no protagonismos, como hemos dicho en otras ocasiones. Mucho respeto a las diferentes maneras de duelar. Es que yo quiero ir a misa todos los domingos, pues yo no me quiero parar en misa. Ok, tú no vayas, pero yo sí voy. Y ni me juzgas por yo ir, ni te obligo, ni te juzgo a que tú no vayas. Yo necesito visitar el panteón cada semana y llevar flores. Yo no me quiero parar en el panteón. Ok, pero todo se habla, no se impone. Entender que el duelo tiene necesidades personales que cada quien va a ir cubriendo y que lo va a vivir a su manera. Y no porque yo llore más significa que yo lo siento más o que yo sufro más. A veces a mí me preocupan mucho más los que no lloran que los que lloran.
notar el progreso en un duelo siento que es complicado, porque no es como un examen que sacas 7 y la siguiente vez que lo tomas sacas 8, entonces sabes que lo hiciste mejor, ¿no? No se sabe muy bien cuando ya te estás sintiendo bien porque es largo el proceso. Pero a veces sí es más evidente cuando alguien no la está llevando tan bien, ¿no? Que puede ser, y es que no es obligatorio, pero que la familia vaya como en conjunto viviendo este duelo, ¿no? No van a pasar por las mismas etapas al mismo tiempo ni demás, pero sí existe como un progreso en el duelo medio simultáneo. Pero sucede, bueno, eso es una pregunta, y luego ya me regañas por hacerte dos seguidas, entonces mejor primero contesta esa. ¿Se avanza progresivamente como manadita en la familia cuando se tiene un duelo o cada quien su carrera?
Al cielo no se entra en familia, cada quien se labra su camino a él. Quiere decir que no todos es como, a ver, ya salimos de la negación, ok, enojémonos. Ahora sí, todos en la rabia, muy bien, negociemos. No, uno ya está en la rabia instalado cuando otro está en la negociación, cuando otro sigue en la negación. Nunca se va a avanzar al mismo tiempo. Tienes que ver qué perdiste cuando perdiste, a quién perdiste, porque todos perdimos a mamá, por ejemplo, pero mamá significaba cosas distintas para cada quien. ¿Quién perdiste? ¿Qué perdiste? ¿En qué momento de tu vida estabas? No hay un buen momento para perder a tu mamá, pero hay pésimos momentos. ¿Qué tal que era un momento en el que habías terminado con tu novio, te habías peleado con tus amigas, no tienes red de apoyo y se muere tu mamá? ¡Pum! ¿No? Entonces, hay que ver todo ese contexto de cada quien y no esperar que vayamos avanzando. Pero cada miembro de la familia tiene una pieza del rompecabezas y tiene que llegar a poner su pieza, porque si no, el rompecabezas no está completo. No seamos díscolos quedándote con tu pieza y no queriéndola poner, o esperar a que todos pongan la suya y hasta que pongan la suya yo no la pongo. Es decir, la vida nos cambió a todos. El que esté renuente y resistente de a mí me gustaba mi vida como era antes, pero yo no quiero que cambie mi vida, pero cambió. Y pongo el ejemplo de mamá, porque las mamás usualmente son las que se encargan de ciertas cosas de la casa, ¿no? Por ejemplo, mamá iba al súper, aunque trabajara, ¿no? Trabajaban mamá y papá, pero la que iba al súper era mamá. La que se encargaba de cocinar era mamá. La que se hacía los lunches era mamá. Ok, mamá murió. ¿Papá va a hacer todo eso que hacía mamá? No, no puede. Papá no puede ser papá y mamá. Mamá no puede ser papá y mamá. Eso es una falacia. Puede ser una muy buena mamá o un muy buen papá, pero los hijos, tengan la edad que tengan, tienen que entender que la vida cambió y tienen que llegar a poner su pieza. Es decir, a mí me choca hacer mi cama. Sí, te la hacía tu mami, pero ya no está tu mami. Vas a hacer tu cama. Me queda mal, te enseño a que la hagas bien y poco a poco vas a aprender, pero vas a tender tu cama. Porque duermes en el cuarto con tus otros hermanos y a los demás les molesta que tu cama no esté tendida. No te puedo dejar que no esté tendida tu cama. Así que vas a tender tu cama. Todos vamos a tener que poner un esfuerzo extra. Y a veces la resistencia es como muy infantil, pensando, no, yo quiero mi vida como era. Yo estaba feliz como era. Yo no quiero cocinarme. Yo no quiero que venga otra señora a cocinarme porque no me gusta cómo cocina. Tú puedes hacer que las cosas en familia sean mucho más cuesta arriba y de todo ser un problema, o puedes aceitar las cosas para que todo vaya fluyendo, porque sí pasó, pero ya pasó. ¿No? Ya pasó. Acuérdense que ya están todas esas frases, 3 de mis frases consentidas en las playeras en esta campaña de Esperanza para Llevar, disponibles en Amazon y en Mercado Libre para que puedan ordenarlas en 3 colores diferentes. Bueno, todos vamos a tener que cooperar, todos. El que a lo que te resistes, persiste. Y solo vas a hacer que sea mucho más difícil, que haya muchos más pleitos internos, que tengas a las otras partes de la familia desgastadas porque tú no estás queriendo fluir. La muerte de uno de los integrantes de la familia invita a un reacomodo, a un reajuste de las piezas. Si estás interesado en aprender más sobre tanatología, te recomiendo mis diplomados en línea, que puedes empezar cuando desees y cursar a tu propio ritmo. O si deseas ejercerla de manera ética y profesional, la certificación para tanatólogos que doy una vez al año. Todos los informes los puedes encontrar en gabitanatologa.teachable.com o enviando un correo a contacto@gabitanatologa.com.mx.
No se va entonces todos bonitos en grupo como familia atravesando el proceso de duelo, ni se llegará todos a la aceptación al mismo tiempo, ¿no? Pero a veces sí es muy evidente cuando alguien se está quedando muy atrás. Uh-huh. ¿Y qué hacer en esos casos? Porque tenemos que respetar, son diferentes tipos de duelos, diferentes procesos, diferentes tiempos. La relación de la persona que falleció o el duelo que están teniendo con esa persona es diferente a la que yo tenía o el resto teníamos. Y hay que respetar eso y entenderlo. Pero ¿cómo ayudar? Porque obviamente no te gusta ver a tu familiar así, pero no quieres hacer cosas solo porque no te gusta verlo así, sino porque a él tampoco lo está disfrutando, ¿no? ¿Cómo lo ayudas a jalarlo un poquito más para acá mientras respeta sus tiempos y sus procesos? Pero es que recuerdo el caso de unos episodios hace tiempo que mencionaba el caso de un hermano que había fallecido, ¿no? Y que ella más o menos lo estaba llevando bien, pero veía que su hermana muy mal y que hasta se autolesionaba y demás, ¿no? Es decir, sí puede haber casos donde sea muy evidente que alguien no esté más o menos avanzando, sino que esté tal vez hasta retrocediendo.
Claro.
¿Qué hacer en esos casos?
Imagínate qué terrible que tú no querías pertenecer a este terrible club del duelo y encima te están diciendo que lo estás haciendo mal, que te señalen. No debemos de señalar al que se está quedando atrás. Debemos de abrir la mano, en lugar de ese dedito que apunta, abrir la mano y compartirle lo que a mí me ha servido. Ayuda mucho que nos reunamos la familia a hacer una junta para compartir nuestras mejores prácticas, para que cada quien diga, bueno, yo siento que ahí la llevo, ahí voy, lo que a mí me ha servido es esto, 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 lo que no me ha servido para nada es esto, y tú, y tú, y tú. Y entonces en esta reunión, que no es una intervención, no es todos contra uno, sino al contrario, es todos compartiendo aquí nuestras mejores prácticas, qué me está ayudando, porque de esa manera a lo mejor te invito a que sea, ¿sabes qué? Yo estoy yendo a terapia y me ha servido. Te invito a una sesión. ¿Por qué no vas? No estás comprometido a nada. Si no te gusta, no vuelves, pero date la oportunidad. Yo estoy haciendo ejercicio. A mí me funciona. ¿Quieres? En mi suscripción del gimnasio puedo meter a un familiar. Yo te meto conmigo para que vayamos juntos, para que sea. O sea, si estamos conscientes que alguien se está quedando atrás, no señalarlo como que lo está haciendo mal, sino esta invitación continua a que se una a lo que sí nos está funcionando o que nos diga qué siente que necesita y cómo podemos ayudarle. La familia son un sistema solar. Imagínense que tenemos aquí a todos los planetas y funciona muy bien este sistema solar. O disfuncional, pero funciona, porque las familias no somos perfectas. Cada familia tiene sus disfunciones, pero así, con su disfuncionalidad, también funciona. Pero tú quitas a un planeta de ese sistema solar. Ni en sueños te imagines que todos los demás van a seguir rotando y todo va a seguir igual. Se puede hasta colapsar el sistema solar si nosotros quitáramos un planeta. Tiene que haber un reajuste y un reacomodo, no solo en las tareas domésticas que cada uno va a hacer, a lo mejor es en la economía, porque ¿qué crees, hijo? Ya no puedo seguir pagando tu universidad, entonces vas a tener que buscar una beca o vas a tener que meterte a trabajar para esto. Y claro que vamos a ver si hemos criado hijos egoístas que solamente piensan en su beneficio o ególatras, que sería la palabra correcta, pues se van a oponer mucha resistencia. ¿Cómo crees que me voy a cambiar de escuela? No puede ser. Eso no es tan grave como que haya muerto tu papá. Tenemos que hacer ajustes y la economía es así. ¿O qué propones? Hay que abrirnos a las propuestas de los demás, pero se tienen que hacer los ajustes. Y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Vas a vivir el resto de tu vida desde la victimización de lo que nos pasó? ¿No? Porque en esa película que hablábamos la otra semana o hace dos semanas, la de la Clo, sí, de oro, que ya se me olvidó otra vez cómo se dice en español, pero bueno, esta familia de luchadores de las que hablábamos, ellos creían que todo les pasaba a ellos, que había una maldición sobre ellos, que el mundo tenía un marcaje personal. Hasta en un momento dado, por situaciones políticas, se cancelan las Olimpiadas y ellos lo consideran personal. ¿Por qué nos pasa esto? No, no te pasó a ti. Le pasó a todos los atletas que habían entrenado y finalmente no van a ir a la Olimpiada, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que tomar una decisión. ¿Nos vamos a victimizar o nos vamos a responsabilizar como familia? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué postura vamos a tomar? Y esa es la invitación de esto no me va a destruir, nos va a construir en una mejor familia, más unida, más profunda, con mejor comunicación. Para eso está creado el kit de acompañamiento para el duelo. De verdad, búsquenlo en Amazon Mercado Libre y también está disponible en Estados Unidos porque está en inglés también. Es mi único material que está traducido. Pero diario, el que saquemos una tarjeta, la leemos juntos o la sacamos, le tomo foto y la mando al chat familiar. Cosa que recomiendo mucho, si todos ya tienen la edad, hacer un chat, si no lo había, que es un chat de la familia donde nos ponemos de acuerdo para ciertas cosas, como avisarnos dónde estamos, como tomar en consideración los planes de otros, ¿no? Ahora, si al hermano mayor le va a tocar recoger al otro, pues bueno, hay que ver los tiempos, la logística, son ajustes que se tienen que hacer y ojalá se hagan con buena voluntad y no con reticencia.
De esa película es muy buena esta maldición que creían que tenían. Y muchas veces pareciera que tienes que vivir tu vida como lo vive tu familia, ¿no? Entonces, los Madrigal, así somos para los duelos. Los Pérez, así somos para estas cosas. Los Rodríguez, así manejamos estas cosas. No es que aquí, no, en esta familia no se hace esto, ¿no? Aquí no se llora o aquí no nadie va a compartir sus cosas. Entonces, se siente como porque estás unido a una familia, a tu tribu, que tienes que vivir las cosas o que tienes que no expresarte o expresarte cuando no quieres, porque así lo hace la familia, ¿no? Entonces no hay mucho espacio a veces, porque hemos hablado de familias muy bonitas, pero hay familias más sofocantes que no dan espacio a vivir las cosas de manera individual porque así lo vivimos nosotros, ¿no? Entonces en la cena de Año Nuevo que acaba de pasar, no se habla de ese tema. Imposible que se trate ese tema. De cuando pasa aquello, no. Tienes que venir a la fiesta de cumpleaños aunque ya no esté vivo la persona, ¿no? Te obliga un poco, la familia te encapsula a vivirlo como ha sido durante generaciones tal vez y no te da mucho espacio o libertad a tú vivirlo como tú quieres vivirlo, ¿no?
Bueno, pero esas batallas se tienen que pelear. La independencia es una batalla legítima. Pero tienes que aprender a ser diplomático, a no ser tan combativo, a pelear sin enojarte, a ir pidiendo tu libertad. Y yo entiendo que todos ustedes son así. Yo soy diferente, pero también voy a sumar a esto. Lo que no se vale es que alguien no quiera colaborar y no esté dispuesto a hacer nada. Eso es lo que no se vale. Pero desde decir, a ver, yo hago las cosas diferente o yo prefiero poner dinero para esto que hacer esto. No sé, los acuerdos que se lleguen son perfectos, pero se necesita hablar. Lo que no podemos es con alguien que no quiere hablar, porque eso es violencia pasiva. Y no necesitamos violencia cuando hemos tenido una pérdida. Necesitamos coherencia, congruencia. Necesitamos unirnos y no atacarnos entre nosotros. Porque entiendo que estás enojado porque perdiste, pero yo también perdí. Y yo no te quité, todos perdimos. Entonces no estés enojado conmigo y no te desquites conmigo porque siempre hacemos eso. Nos enojamos y tratamos peor a quien sabes que nos va a perdonar. Y llega un momento que te cansas y hay un límite. Entonces no abusemos de eso para nada. Ser familia es elegirnos. Cuando somos chicos es la que te tocó, pero luego es con la que eliges estar, tu red de apoyo, las personas que genuinamente se alegran por tus triunfos, las que te apoyan, las que te dejan volar. Ninguna familia debe de ser retener, porque no criamos águilas para que se queden a vivir en un corral. Les diste alas y les enseñaste a volar para que lo hagan y vuelen. Y cuando van y alcanzan tierras lejanas, te sientes muy orgulloso. Ah, no, pero en esta familia tienen que estar todos aquí para Navidad. Si no puede venir, pues estará en otro momento y si no está en presencia, estará en sentimiento. Tiene que haber libertad. también dentro de una familia, porque la familia no es una jaula, es un club al que quieres pertenecer.
Y se vale ya no querer pertenecer a ese club, es decir, si a pesar de estos esfuerzos de trabajar las cosas como familia o expresar lo que tú necesitas o quieres, pues la familia sigue tomando otra dirección o no están dispuestos a abrir negociaciones o nada, ¿es mejor para tu duelo a veces separarte de tu familia para vivirlo tú o te tienes que acoplar a lo que ya está?
No, si eres mayor de edad y autosuficiente económicamente, puedes irte a vivirlo como tú quieras. Y si no puedes, porque eres más joven y dependes de ellos, pues aguantarás hasta que tengas el momento de poder irte sin que sea riesgoso para ti. No te vas a ir de casa cuando no tienes los medios para vivir fuera de casa porque vas a empezar a rodar y ve tú a saber en qué acabas. O sea, quédate ahí a menos de que tu vida esté en peligro, obviamente. Sí, sí. Pide ayuda si es así, pero quédate ahí hasta que tengas los elementos, las herramientas para poderte hacer una vida tú solo. Sí, sí se puede uno divorciar de la familia. Yo te lo he dicho, el árbol genealógico se poda. Y pues, ni modo, si tú quieres ya desprenderte del árbol y estar aparte, está bien. También, cuando tengas los medios para eso. Pero ojalá no sea la muerte de una persona lo que te lleve a tu independencia. Porque yo les he dicho que hay dos motivos por los que los hijos se van de casa. Porque están listos o porque están hartos. Entonces, ojalá se vayan cuando están listos y ojalá los padres capacitemos a los hijos para que estén listos y se vayan. No que se queden hasta que estén hartos los padres y los hijos.
Y al principio del episodio diste una definición de familia donde tal vez no entran muchas otras personas que nosotros pudiéramos considerar familia. ¿Son familia ellos también, esos amigos escogidos como familia, etcétera, que tal vez no viven en la misma casa, que no son de tu mismo tipo de sangre, etcétera, pero que escoges como familia y que cuando tienes un duelo también se vive algo así o ellos no son familia?
Pues son redes de apoyo y los puedes querer como familia. Yo te lo he dicho, a mis amigas más cercanas, para mí son mis hermanas y las quiero como tal. Pero no viven bajo mi mismo techo, no seguimos las mismas reglas, no tenemos objetivos en común, pero estamos ahí para apoyarnos. Yo creo que son redes de apoyo. La familia es, pues sí, estamos todos bajo un mismo apellido, nos pese o nos alegre, tenemos los mismos dos tipos de sangre, de papá y mamá, y pues cohabitamos al menos un tiempo bajo el mismo techo en nuestra infancia. Y la familia puede ser el nidito de donde salgas listo para volar o el mismo espacio donde te corten las alas antes de siquiera intentarlo. Hay familias feroces y hay familias felices, pero yo no quisiera que la muerte de uno de los integrantes sea el motivo por el que esta familia buena de la que hablábamos, funcional, con buena comunicación, se desintegre solo porque no sabemos respetar las decisiones de algunos y la manera de duelar de otros.
Muchas veces hemos usado la analogía de que el duelo es como si en la playita ahí te revuelca una ola y después viene otra y así, ¿no? Como puede llegar a suceder que sean varios duelos seguidos y aprender a pararte o saber dónde está el norte o empezar a nadar es complicado. Pero vivir estos duelos en familia se puede entender esa misma analogía o esa imagen como que estás tal vez agarrado de la mano de otras personas, ¿no? Entonces mínimo sabes que no estás solo en eso, que tienes a alguien que está muy cercano a ti, que no está viviendo exactamente lo mismo que tú. Nadie siente lo mismo que tú. No. Nadie sabe lo que estás sintiendo, pero lo más cercano que pudiera ser probablemente sí sea un familiar que está viviendo una situación parecida a la tuya. Poderte agarrar de esa mano creo que da un poquito de orientación, ¿no? A veces, y también lo tratamos aquí, pues si entre esas mismas manos te están ahogando y no te dejan salir a respirar, también suéltate tantito. Pero saber que no estás viviéndolo solo creo que es una gran ayuda, ¿no? Y eso también ayuda mucho que nos envíen sus mensajes, que nos digan, pues lo comparto esto para saber y que muchas personas lo escuchan y dicen, ah, no soy el único. Ah, no estoy solo en esto. Ah, también pasa esto, también se siente esto. También mi familia es así o es asá. Es decir, sentir a una unión cuando estás en tus momentos de más soledad emocional, tal vez, se siente bien. Y eso lo vas a encontrar en la familia, ¿no?
Y confía. Confía en que esta construcción es sólida. Porque hay quien llega y me dice, no, pues ya valimos. Ya después de esto, ya la familia no va a volver a ser la misma. Ok, la misma no. pero podemos tener otro tipo de felicidad y volver a ser felices. No el concepto que conocíamos de felicidad, pero sí puede haber otra felicidad. Yo lo he visto pasar. He visto familias de personas que se han quitado la vida y que siguen adelante y están juntos con este dolor, con este hueco en el corazón, pero siguen juntos disfrutando la vida, sabiéndole dar importancia a los momentos de los otros hijos, no que todo queda opacado por la ausencia de uno de ellos. Pues la fe, la alegría, las ganas de viajar. O sea, hay muchos motivos que unen a una familia y hay que buscar esos lazos que están para fortalecerlos. Pero sin duda, hablar de lo que sentimos es algo que siempre te hará permanecer cercano a los tuyos. Cuando empiezas a cerrar la comunicación, a guardar esos dos venenos que se llaman resentimiento y rencor, estás empezando a anunciar los funerales de esa unión, o al menos de esa unión sana. Cuidado, hay que cuidar las cosas, así como cuidamos nuestras plantas más queridas, las regamos, las abonamos. ¿Por qué creemos que la familia siempre va a estar ahí? Si no la riegas, no la cuidas, no la podas, todo lo que se necesita hacer.
Y bueno, antes de cerrar el episodio, yo quiero compartirles algo que muchos nos preguntan en redes sociales y demás. Gaby, ¿cómo puedo estudiar contigo? Gaby, ¿cuándo es la siguiente certificación, etcétera? Pues ya, ¿no? Es decir, va a estar abierta la certificación. Es una al año para quien ya haya estudiado tanatología y quiera ejercer como tanatólogo, le interese esta profesión, o ya lo esté ejerciendo, tal vez desde otra rama de dar consejería o terapia, y quiera enfocarse un poco más o aprender más sobre cómo hacer este tipo de terapia tanatológica, consejería tanatológica. Ya están abiertas las inscripciones para que puedan inscribirse. Tienen que llenar un formulario, enviar su comprobante de estudios. La dirección se las dejo aquí en pantalla y les pongo también el link en la descripción. Toda la información está en la página gabitanatologa.com.mx, pero se los dejo aquí abajo también para que lo puedan ver. Pero ya están abiertas las inscripciones para que lo hagan. Las fechas van a ser
mayo y junio. Son dos meses, son clases en línea porque se unen tanatólogos de todas partes del mundo y esto es muy enriquecedor, pero es en tiempo real. Entonces, no tengo a la mano ahorita los horarios que son, pero buscamos un horario que sea útil tanto para Europa como América, todo para tratar de que sea un buen horario. Entonces, les van a dar todos los informes en este correo que viene aquí o en la página de internet que lo puedan buscar, pero es la única vez en el año esta certificación para aprender mi know-how. Muchos de ustedes les gusta mi manera particular de ejercer la tanatología, la visión que yo tengo, cómo he adaptado el conocimiento de Elizabeth Kubler-Ross a mis 20 y tantos años de ejercicio profesional. Así que bueno, esa es la oportunidad. Si todavía no has estudiado nada de tanatología, puedes inscribirte al diplomado en línea, lo cursas y después ya entras a la certificación. Entren para que sepan todo esto. Me va a dar muchísimo gusto seguir haciendo escuela y dejar este legado, pasarles la estafeta. Una de las grandes ventajas, Eduardo, que tiene estudiar la certificación conmigo, es que van a aparecer en mi página de internet como mis alumnos certificados. Ahí van a estar. Y entonces, pues cuando alguien me pida una consulta y no puede esperar al tiempo que yo tengo de espera, pues le diré que consulte a mis alumnos certificados. Así que es una lluvia de trabajo para ustedes. Siempre estoy generando y me da mucho gusto ser fuente de trabajo también para todos los que confían en mí y estudian conmigo. Y este año alguien va a hacer esa certificación también, ¿correcto?
Sí, van a tener un compañerito por ahí que ya conocen, yo.
Ahí lo van a ver trabajando en los grupos, porque se hacen pequeños grupos y todo. Eduardo va a estudiar este año la certificación y me da mucho orgullo que así sea. Gracias por querer seguir aprendiendo de mí.
No, con mucho gusto. Gracias a todos los que ya se inscribieron, los que no están a tiempo todavía, pero métanle un poquito de prisa porque tampoco es tan grande el grupo. Queremos que sean un poco más reducidos porque precisamente existen estas interacciones durante las clases que pues es aprovechar el tiempo para poder compartir mejores prácticas y demás. Hay tareas, hay ejercicios. Hombre, ya está. Pero recuerden que son dos cosas. Una, que es la certificación. Esta, si ya estudiaron tanatología o tienen estudios previos o ya están ejerciendo como profesionistas de la salud emocional o mental y están dando terapia o consejería. Y si no lo han hecho, pueden hacer el diplomado, que es en línea. Ese ya está grabado. Ese no empieza en ningún momento, excepto en cuanto ustedes le den play. Porque luego preguntan eso, ¿no? ¿Cuándo empieza el siguiente diplomado? Cuando tú quieras. Cuando tú quieras lo empiezas y lo acabas cuando tú quieras también. Les recomendaría que no se tarden mucho y están a tiempo si lo quieren empezar para después hacer la certificación. Todavía están a tiempo, pero métanle un poquito de prisa. Ese es un examen final contigo también. Entonces, también se los recomiendo. Pero sí, uno es en línea, totalmente ya está grabado y lo toman ustedes a su tiempo, que es el diplomado. Y la certificación sí es en vivo y tienen que tener estudios y es solamente si quieren dedicarse a la tanatología como profesión, ya sea en grupos de apoyo, consejería
particular, terapia particular, en hospitales
o dar conferencias, etcétera, o para enriquecerse más. Eso es. Pero bueno, esa era como la noticia. Tendrán ahí su compañerito que ya conocen, que seré yo. Pues nada, muchas gracias por todo. Nos escuchamos y nos vemos, como siempre, el siguiente jueves en un episodio más de
Después de la Pérdida. Paz y bien. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
Vamos a hacer una gran red de apoyo.
Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
Síguenos en
@GabyTanatóloga
y @DespuésDeLaPérdidaOficial.
Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
de Después de la Pérdida.
Paz y bien.